¿Podemos escucharnos?
5.
105. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una edición más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM, siendo exactamente las 5:09 minutos de este julio 14. Es que lo estoy, no es cierto, jueves. Es que lo estaba leyendo en formato gabacho. Jueves 14 de julio del 2022. Muchísimas gracias por estar sintonizando el 104.3 de FM en estos hashtag jueves de estridencia, que el día de hoy, mire que sí andamos bien estridentes, ¿eh? Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Y es un gusto para mí estar con ustedes un día más, llevándoles música y demás contenido que estamos seguros les va a gustar en este su programa de confianza Punto 5. Y el día de hoy, nuevamente se alcanzó el presupuesto, porque es más importante presentar a la estrella de este programa antes de la canción. Arroba Silvio Coronado, ¿cómo estás?
Yo. Espérame, se me escucha, ¿verdad?
Escucho en balance.
¿Sabes qué? Lo que pasa es que mi monitor está un poco abajo. Entonces por eso dije, ay, soy yo el que solamente está escuchando, pero no.
No, te escuchas al centavo.
Oye, 14. Quincenita rica.
Casi fin de semana.
Con.
Quincenita.
Fin de semana. Con prima vacacional. ¿Qué crees?
¿Ah, sí?
Ya se debe.
Y mira, eso quiere decir que el lunes llegas destruido, no, y debiendo ya ese dinero.
Destruido, pero por las deudas que hay que pagar, porque ya sabes, ¿no?
Por este capitalismo que nos acecha.
No, esas necesidades, esos cargos que piensas que se harán hasta el próximo mes y tómala que no.
Efectivamente.
Pero bueno, la vida de un adulto, es complicada gracias al mismo adulto que la vive. Entonces, no sea usted ese adulto. Arroba soy el coronado es la forma de contactarme en mis distintas redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que se toman el tiempo de ponerle en el 104.3 de la FM. Hoy en jueves. Que se sabe que de harta mamaduría.
Sí.
Y con poca conciencia de lo que se habla.
Arroba 5 Radio en Twitter. Punto 5 Radio en Facebook. Ya estamos transmitiendo completamente en vivo a través de el Facebook Live. Si a usted se le facilita más escucharnos a través de cualquiera de nuestras redes sociales, pues muchas gracias y ahí ya estamos. Si quiere ver nuestros looks el día de hoy, esa playera no la compraste en Walmart, Alejandro.
No, esta no, fíjate, pero tampoco la compré yo.
Regalo.
Regalo de mi mamá.
Por eso no es de Walmart.
Sí, sí, de hecho.
Y mire que la canción con la que iniciamos, le dijimos que el día de hoy sí traemos ruido del bueno, ¿eh? El día de hoy andamos muy trashers, empezamos tranqui, pero andamos más, no tan stoners, el día de hoy andamos más bien trashers, por eso traigo mi chalequito de Eddie Munson.
Eddie Munson, sí.
UPD. Esta canción con la que iniciamos se hace llamar Giant's Blood, la banda es Drun, originarios de Denver, Colorado,
iba a decir Coronado. Alguien ya sueña conmigo, ¿eh?
Un power trio de los US, que esperemos les haya gustado. Este disco que ya tiene casi un año, octubre del 2021, y el disco se llama igual que la banda, Drun. Y pues esta canción es con la que iniciamos. Y aprovechamos de una vez para decirles la pregunta que les tenemos el día de hoy. Una pregunta sencilla. Dice de acuerdo con Acel, ¿ya llegó a la estrella, soy el coronado? Claro que sí. No. Se cotiza el señor. Iba a ser el chavo, pero ya es momento de abrazar. Es momento de abrazar la edad. También ya estamos transmitiendo.
Saludos al Arqui Vidal y al Jefe de la Flur, que ya los descubren, si ya no son esos jóvenes.
Todos llegando a la crisis de los 30.
Ah, yo ya casi a la de los 40. No,
sí, ya, mi bros, pero bueno.
ya quisieran poder cenar un menudo como yo me lo ceno.
Shout out para Memo Paredes, que a la hora que sea, es de flora intestinal delicada. Delicada, fina. Sí.
Suave.
Ya estamos transmitiendo también en vivo a través del Twitter de la radio, @radioUDG, retuiteándolo, por supuesto, en @5Radio. Y la pregunta es sencilla. Queremos ya escuchar el debate. Díganos usted, ¿cuál serie cree que está infravalorada? Y participe por 3 pases dobles para La Buena Onda. Así de sencillo, ¿cuál serie cree que está infravalorada? Ojo, no necesariamente tiene que ser una serie actual. Puede ser una serie pues ya con sus añitos. Díganos usted, ¿cuál es la primera serie que te viene a la mente con esta pregunta, Alejandro Coronado?
Había una ya como pre-2000era que se llamaba Dead Like Me, que cuenta también con una película.
¿Pre-2000era?
Sí, es como del 2000, no, es early 2000.
Early 2000.
Sí, es como 2000.
Qué buena memoria tienes.
2003, por ahí, se llama Dead Like Me, o se llamaba Dead Like Me. Creo que solo tuvo una temporada y una película. Creo que primero fue la película o una de esas películas para televisión que
chafas.
Pues la serie no era muy exigente y se trataba de una chica que moría porque le caía una tapa de inodoro del espacio. Sí, ya sabes, de una base espacial y es que se queda como chatarra espacial.
Sí, o sea, sí, pues, pero la premisa se oye.
Sí, está. Y es una chica toda apática, así como muy al estilo de Daria, que tiene muchos conflictos con su mamá.
Es de culto, déjame decirte, déjame preguntarte más bien.
Pues yo diría que sí es de culto, porque la verdad es que es muy buena, tiene muy buenas actuaciones. Ahorita la verdad no recuerdo.
No, no se transmitía en tele abierta, ¿verdad?
No, yo solo la vi en...
¿Cómo se llama? Y ahorita te investigo.
Dead Like Me, Muerto Como Yo. Muerte Como Yo. La pasaron en Sony.
La trajeron en español como Tan Muertos Como Yo.
Ah, ajá. Y pues el problema es que esta chica muere. Bueno, no el problema, sino donde inicia todo es cuando esta chica muere, pero se convierte en la muerte o en la Grim Reaper. Pero no solo ella, o sea, es como un grupo de muertes. Y pues vaya, tienen que tocar a la gente para que en el momento de que mueran, no sufran dolor, ¿no? Entonces es como, pues ya te va a atropellar el 380, ¿no? Llega, te toca. Y en el momento en el que mueras, no vas a sufrir por eso, ¿no?
Okay.
Si no te toca la muerte, entonces pues vas a estar en agonía hasta que llegue la... O sea, vas a estar muerto, pero hasta que llegue la muerte...
O sea, sufriendo.
Ajá, exacto. Entonces, pues bueno, ella pues tiene problemas, tiene cosas sin resolver aún estando muerta. Y siendo la muerte, pues de alguna forma u otra trata de resolverlas. Entre ellos... tal vez la ausencia de ser una buena hermana, por así decirlo.
Oye, entonces, ¿qué tal el CGI? Digo, no sé, suena que tal vez este hecho de jugar con la muerte y estas situaciones, no sé. Y tomando en cuenta que era early 2000, no sé qué tal.
No era necesario, fíjate. Okay. Es lo que te digo, no requería de mucho trabajo de postproducción, vaya. Sí, uno que otro. Porque otra de las cosas interesantes era que eran toda la gente que moría en pantalla, moría de una forma muy tonta, ¿no? O sea, por ejemplo,
había... Tonta a propósito.
Sí, claro, tonta a propósito. Había una de... Una que me viene rápido es un maestro de yoga que en una posición se le pasó la mano y se le tronó el cuello, ¿no?
Que puede ser real.
Sí, claro, claro. Puede ser real. O sea, pues, si no tiene ni la elasticidad o un mal movimiento, pues a él se le tronó el cuello. O sea, son muertes tontas o absurdas tal vez, pero no imposible. O una de un bombero que va corriendo y mientras la gente va saliendo, alguien se resbala y cierran la puerta y le truenan la cabeza. Bueno, no se la truenan, pero el cuello también, ¿no? Muy, muy, muy relacionado al cuello. Y pues cosas así, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un niño muere y se convirtió en la muerte chiquita, podríamos decirle aquí en México, ¿no? Solo recoge como animales o cosas por el estilo. Y pues ellos andan ahí por el mundo como personas comunes, pero la gente no los ve como eran antes, ¿no? O sea... por ejemplo, esta chica cuando se le para enfrente a su mamá, obviamente no la reconoce. Porque es otra chica.
Está entonces, en el cuerpo de alguien más.
Pues no en el cuerpo, más bien sigue siendo como... Pues, es divino, ¿no? Vaya, bueno, no se hace la mención de Dios, solamente se sabe que hay como esta fuerza sobrenatural.
¿Es una serie laica?
No, todo lo contrario diría yo, ¿eh? es muy absurda y muy no atea, porque obviamente, o sea, trabajan con fuerzas superiores, pero no con la cristiana, ¿no? Vaya. Simplemente son los Reapers porque a final de cuentas recogen las almas.
Ok.
Entonces, solo fue de una temporada...
Digo, ya si la desarrollas ya no suena tan...
Sí, tan absurda. Exacto. La verdad es que era muy buena porque tenía toneladas de comedia negra. Y yo creo que fue de las primeras que vi con groserías sin censurarse.
Era claramente una serie para adultos. No por sí, la cuestión sexual o violenta, sino sí, por...
Exacto, sin la onda sexual. Bueno, obviamente sí hay como las connotaciones sexuales, pero no estaba sexualizada para nada. De hecho, la chica, la protagonista, andaba como de oficinista porque, pues bueno, su primer trabajo terminando la universidad fue irse de Godín, ¿no? Que es, bueno, la realidad de mucha gente, que no está mal. Pero simplemente no era para ella, ¿no? Y pues se murió con el traje de oficinista. Y siendo la muerte, pues aún así necesita un trabajo. Y regresa al trabajo en el cual murió, ¿no? Entonces, pues, de alguna forma muy absurda, ella está retomando su vida justo donde la dejó, pero siendo una persona diferente. Y además siendo la muerte. Y esta serie yo creo que fue solo una temporada, como les mencionaba.
¿La has vuelto a revisitar?
Muy, muy infravalorada. No, no la he vuelto a ver, pero la otra vez...
O sea, la tienes muy presente, digo, para hacer una serie de hace poco, 20 años, qué buena memoria.
Es que era muy buena para mí. Okay. Me gustaba mucho y era así de... Aparte, yo creo que era de las últimas que veía con mi hermana.
Ok.
¿Sabes? Era la última día que, ay, ya va a empezar Dead Like Me, vamos a verla.
¿Y a dormir después de eso?
Pues empezó, era como a las 7 o a las 8.
Ah, ok.
Entonces no era tan... Era como en prime time, ¿no? O sea, que sí la apostaban aquí, aunque seguramente cuando la pusieron aquí ya la habían cancelado. Sí, ya se...
2 años atrás. 2 años.
Pero no jaló mucho. Y creo que... Bueno, está como en un tono un poco más contemporáneo, porque bueno, creo que no recuerdo ni siquiera que hubiera celulares en la serie, ahora que lo pienso. Pero sí, era una gran serie. Y en ese año, o en esas fechas, salieron varias. Había una que se llamaba Freaks and Geeks, que ahorita es súper...
De culto.
De culto, es súper mencionada en muchas otras series como referencia, que era con James Franco, el que se rió. Ese nombre. Que ha comprado todo lo de
Mark Millar. ¿Cómo se llama la serie?
Freaks Like Me. Bueno, era con James Franco que estaba...
No, así, Freaks and Geeks,
Freaks,
¿no?
And Geeks. Hice mi fusión sí. con
Seth Rogen.
Seth Rogen, este señor de How I Met Your Mother. Y, pues bueno, infinidad de actores que ahorita algunos ya están cancelados.
En 1999, brother. Sí, sí. No, aquí...
Pero de 2000 era.
Mira, uno te quiere seguir haciendo el paro diciéndote chavo, pero...
Una temporada nada más.
Una temporada, exactamente. Y... Jóvenes y Rebeldes.
No, era buenísima esta serie también y, pues, ahí quedó. Es la esposa de Hawkeye, era como la chica...
Linda Cardellini.
Linda Cardellini. Se me hace, ¿no? Qué hermosa es esa mujer.
Oye, qué buena... O sea, no...
Y en ese año
mi vida había escuchado
también eso. Salió, porque salían en Fox. En Fox también salió una que no recuerdo cómo se llamaba, pero era Anne Hathaway y Jesse Eisenberg. Eran hermanos y eran también como adolescentes. Y estaba chida, era más drama familiar. Situado en los early 2000s, 99-2000. Y pues de ahí Jesse Eisenberg y Anne Hathaway salieron.
¿Es así la vida? ¿Get Real?
Sí, creo que sí.
Ok, sí, protagonizada por John Tini. No, es cierto, no, te la debo. Fueron los primeros trabajos que protagonizaron Anne Hathaway, Eric Christian Olsen y Jesse Eisenberg.
Sí.
Entonces, sí, Así es la Vida, serie de una comedia dramática de 1999 de Fox.
Sí, sí, sí. La verdad es que
Te pusiste real, ¿eh? Hoy te pusiste real con tus series.
Llegan. Y por ahí podría haber más.
Yo pensé que ibas a decir Lost.
Animadas, Don Gato, que solo fue una temporada. Pero realmente Don Gato solo pegó en México. Muy... Pues a mí sí me gusta, la verdad, Don Gato. Y más con Benito.
Sí, con Benito.
Pero, no, la verdad es que... Por ahí tú, que el Chavo del Ocho también.
Mira, ya tenemos harto comentario. No, no me toques ese son. No me toques ese son, por favor. Mira, no puedo estar más de acuerdo con Daniel Mesa, que dice definitivamente Mindhunter. La mejor serie de del siglo XXI.
No, pero Mindhunter sí tiene ahí su fandom, ¿no?
Pero ni tanto, pues, porque si hubiera tenido su fandom, no lo hubieran cancelado. O sea, no está oficialmente cancelado, bueno, está en el limbo, pero es, que pero es un 90%.
O sea, su equipo, pues, o sea, seguramente David Fincher lo está manejando para otras cosas.
Pero tú sí la viste, ¿no? ¿Sí viste
Mindhunter? No, la he terminado, he visto como 2 capítulos.
Por eso no sientes este amor por Mindhunter.
Yo pensé que tengo que darle la patadita de la suerte.
No, es que, o sea, estoy seguro que si la ves completa... palabras limpias, te va a gustar. Pero no lo has visto porque no te cautivó o por X o Y cosas.
Por las cuestiones de tiempo. Porque, bueno, obviamente Mindhunter pues tarda un rato en despegar. Son 6 capítulos, ¿no?
Son dos temporadas.
¿De cada cuántos capítulos por temporada?
Creo que son ocho.
Ocho. Entonces, cuando medio tardan en despegar, como que por ahí me cuesta trabajo, digo, he pospuesto Better Call Saul la temporada final alguito, ¿eh? Ya ayer, esta semana se estrenó el capítulo nuevo de la segunda parte de la última temporada. Y me pasa eso, ¿no? Cuando tardan en despegar, como que yo también tardo en darles consecutividad. Pero lo voy a ver.
Son 10 episodios para la primera temporada, 9 para la segunda. Híjole. Híjole, mi bros. Tienes que verla.
Y por ahí también está True Detective, ¿no? Que esa sí hypeó. Sí. En la primera temporada. Sí, sí, sí. Ya las últimas dos ya fueron medio low profile.
Mira, nos dice también por acá a través de el Twitter Alejandro González: para mí una serie infravalorada es The Walking Dead. Desde la tercera temporada se volvió monótona.
Es sobrevalorada.
Es sobrevalorada, ¿no? Más bien. Sí, sí, más bien.
De acuerdo con él. Yo sí, bueno, si eso se refiere, ¿no?
Yo solamente vi hasta la cuarta temporada y después me pregunté por qué aguanté tanto.
Sí, no, yo, ¿sabes? Yo antes me comprometía con las series. O sea, era como de...
Sí, podré, me pasa un poco lo mismo.
Podré no
me
ir en ese momento. Podría no acordarme del cumpleaños de algún pariente.
De mi propio cumpleaños.
De mi propio cumpleaños, pero ahí va a estar viendo las series, descargándolas.
Mira, nos dice también Alejandro González: una serie infravalorada para mí es Los Años Maravillosos. Cada capítulo era una enseñanza de vida. Yo sigo esperando que la suban a alguna plataforma de streaming. A lo que el buen Maese Shabu le contesta: no creo que lo hagan por el precioso soundtrack. Es un rollo de las licencias, hasta donde leí alguna vez.
Pero viene un remake.
Pero sabemos que los remakes luego no la arman.
Pues, quién sabe, ¿eh? Podría ser por ahí que sí funcionara. Viene un remake de esta, pero ahora con una familia afroamericana. Afrodescendiente.
¿Y se va a llamar igual? ¿The Wonder Years?
Sí, según yo sí. Nada, no recuerdo en qué año va a estar situada. Eso sí, no sé, no recuerdo si en los 80s. Porque sí, son como 30 años atrás, entonces 30 o 40 años, dependiendo. Pero esta era con Fred Savage,
sí,
quien
sí
lanzó a la fama a Fred Savage.
¿Y ya lo dejó?
Ahorita anda produciendo, por ejemplo, produce It's Always Sunny in Philadelphia, una de mis, tal vez mi serie favorita de comedia que existe.
Siempre me has dicho que la vea y
sí. Es increíblemente incorrecta, los invito a que no la vean, pero es increíble esa serie. Las primeras temporadas ya está el mismo cast, que ahorita tiene un podcast que se llama It's Always Sunny. El mismo elenco dice, ¿cómo hemos llegado hasta este momento sin ser cancelados? Porque es muy incorrecta.
¿Rompe la cuarta pared o en el...?
No, rompe, okay, la cuarta pared. Okay. Pero es con Charlie Day, Rob McLeehan, no recuerdo bien, no puedo pronunciar su nombre. Y pues bueno, el otro señor que tampoco recuerdo, pero es increíble esa serie.
He querido entrarle a Brooklyn Nine-Nine. Uf. Tú también la recomiendas, ¿no? También.
Sí, claro. De hecho, si ves Brooklyn Nine-Nine y luego ves Teniente Harina, podrás ver ahí ciertas similitudes, porque el formato... Sí, que Teniente Harina es una muy buena serie mexicana, ¿eh? Se las recomiendo.
No hay sarcasmo aquí.
No hay sarcasmo en esto. La vi pensando como de, ay, vamos a ver esto, ¿no?
Qué mal. O sea... A lo Christoph.
Y la verdad es que fue una gran sorpresa. Obviamente tiene sus deslices, tiene sus momentos como de, pues...
No de sé, básicos.
Como sí, exacto, y que se sienten como que no son de ahí. Pero para ser una comedia mexicana, retratando una ficción y con un poco este formato gabacho que es Brooklyn Nine-Nine, lo hicieron muy bien.
Fíjate que yo en las comedias Community.
Uf.
Porque, sí, o sea, no son comparables y no sé por qué en mi percepción y en mi mente están como tal vez compitiendo una a la otra. Community y The Office, ¿será que la vi una seguida de la otra?
Tal vez.
Pero sin duda alguna, digo, The Office tiene un reconocimiento muchísimo mayor y tiene como más, desde mi punto de vista, más alcance. Y siento que Community también está chida.
Community ha llegado más... Community, cada temporada que estaba era un riesgo de ser cancelada. Estaba en riesgo de ser cancelada Community. O sea, la tercera temporada ahí se debió de haber terminado, pero la alcanzaron a rescatar. Y también con Brooklyn, o sea, y eso es a lo que vamos, ¿no? Que series infravaloradas.
Sí, sí, sí.
Community se ha vuelto más popular con los años, porque obviamente más gente la ha visto con el tiempo, pero no la vieron durante el tiempo que salió. Que la verdad es que las últimas temporadas, pues se fueron un poco...
Sí, si no las ven no pasa nada. Yo dejé de verlas cuando se fue Chevy Chase. Intenté una después y ya cuando se fue Donald Glover, ya dije.
Ya, sí, ahí terminó. Yo sí la terminé porque tengo un compromiso. Aquí, ya hay que ser comprometidos con la vida, ¿no? Pero sí, la verdad es que Community y un poco es el mismo efecto con The Office. Cuando se va Michael Scott.
Sí, yo también vi una temporada más.
Yo ahí la paré.
Y ya, la verdad, de The Office sí estaba como muy comprometido a... Porque me gustaron mucho y mucho los primeros capítulos. Cuando se fue el personaje de Steve Carell, dije, sí, la va a terminar. Y la verdad es que no pude. No pude. La última temporada... Son 9, ¿no?
Son 9 temporadas.
Sí, 9 temporadas. No, sí. La 8 ni siquiera la terminé. Y la 9, pues obviamente ni siquiera la empecé.
Yo la dejé en la 7, creo. Sí, y dije, luego la termino. Y no lo hice. Bueno. Que por ahí, como del estilo, está Parks and Recreation, que es otra de mis series favoritas. Pero esta igual no fue tan infravalorada. La primera temporada es complicada, pero es como de 12 capítulos. Y luego llega una segunda. Y se va a 22 capítulos. Con gran elenco. Es esta Amy Poehler, ex Saturday Night Live.
Aubrey Plaza.
Chris Pratt. Está también...
Antes de ser cancelado.
Aziz Ansari, antes de ser cancelado. Ron Swanson, que es Nick Offerman. Y pues así, de ahí por... De vez en cuando estaba Nick Kroll, productor, actor y comediante. Que tiene... Para quien no sabe quién es Nick Kroll, pues él es uno de los creadores y voz de... En uno de los personajes de esta serie de Netflix de los niños. ¿Cómo se llama?
Stranger Things.
No, de animada. De los niños como...
Fall Guys.
Como en educación sexual, es un poco
sí,
por ahí.
Sí, pero es que...
Se me fue el nombre de esa serie. Pero bueno, ese es Nick Kroll. Y pues creo que aquí en América no pegó tanto Parks and Recreation. Creo que también es otra de las que ha sido como... el fandom ha ido creciendo conforme los años la
Big Mouth.
Big Mouth. Sí, Parks and Recreation es otra que sí fue medio infravalorada, yo diría. Pero la verdad es que tiene unos momentos increíbles. Y más por el personaje de Ron Swanson. Mi favorito. Es más, tengo un tatuaje por Ron Swanson. Tengo un sticker, un vinil en mi refrigerador por Ron Swanson. Y
te falta rapear y ya eres longshot.
Mi bigote.
Ajá. Y tus camisas de cuadros. No, si tienes camisas de cuadros, ¿no?
Sí, pues también me las regalan. No sé por qué.
Muy noventero tu look. Oye,
me faltan mis Adidas Superstar.
Buenos tenis.
Sí, la verdad.
Tenemos que ir a un corte de estación. La pregunta se la repetimos. Ya tenemos más comentarios. Muchas gracias. Mire, originalmente para que se vaya ahí investigando un poco y si ya la vio, para que vaya pensando qué nos quiere decir. Esta pregunta es por la serie Winning Time de HBO. Gran serie. Alejandro Coronado, ¿tienes que verla también?
Sí, la empecé a ver, pero como estaba terminando Succession,
yo creo
la
ver Succession, tengo ahí parada. La serie. Tenemos que ir, mira, vamos a escuchar un track porque aquí les dijimos que el día de hoy traíamos ruido del bueno. Y retomando esto que habíamos dicho en algún tiempo de el clásico thrasher o el clásico ruidoso, vamos a ponerle una de mis bandas, llamando de infravaloradas, no sé usted qué opine. En cuanto, siempre que hablamos del thrash metal, siempre que su Megadeth, que su Metallica, que su Slayer.
¿Tú qué vas a saber de rock?
Chamaco, exactamente. Y aquí les traemos a Creator. Efectivamente, esta canción es del disco Enemy of God del 2006. La canción se llama Suicide Terrorist y qué buena canción. Y regresando del corte, escucharemos Index con el buen Paco Venegas, como cada viernes. Así que vamos con Ruido del Bueno. We'll be right back.
irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5. Curioso.
Punto 5.
¿Qué tal, amigos de Punto 5? Esta semana platicamos con Karen García, que justo el día de hoy presenta Cuando el cuerpo ya no alcanza, en el exconvento del Carmen. Y esta es una pieza que manifiesta la necesidad de mostrar al cuerpo como masa. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar a Karen y esta fusión entre la danza y las nuevas tecnologías para crear algo nuevo?
Cuando el cuerpo ya no alcanza es una pieza que empiezo a desarrollar en diciembre del 2021, así en pleno confinamiento. Bueno, a mí me parece que fue como un momento creativo fuerte. O sea, tenía mucho tiempo para mí, tenía mucho tiempo para leer, tenía mucho tiempo para pensar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pensaba como en las acciones a las que nos orillaba estar encerrados, ¿no? Estar confinados. Creo que así que las acciones que más hacíamos o a las que más recurríamos, que teóricamente suponen como un descanso, era sentarnos y acostarnos, ¿no? Como que todo el tiempo estábamos yendo y viniendo entre esas dos acciones o dos posturas, si así lo queremos ver. Entonces empiezo, o la forma o la estrategia de resolver este proceso creativo es a partir de una experimentación corporal. ¿Qué pasa con estas dos acciones que nos han dicho que la forma es determinada o que así debe de ser? Entonces empiezo con una experimentación corporal y ya eso me va llevando hacia otros lugares, ¿no? Sí empieza como muy desde la forma, desde el cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Cómo puedo encontrar los límites en la forma? ¿Cuál es el límite de la forma? Etcétera, etcétera. Entonces ya lo empiezo a conectar más con conceptos como de identidad. ¿Qué pasa con una identidad corporal en relación a estructuras de una forma que son sociales, pues? O sea, hablando específicamente de estas dos acciones, sentar y acostarse. Al principio yo pensé que iba a ser una pieza pues en vivo, presencial, era mi idea, pues más hacia el performance, pero después se fue yendo más hacia el video porque empecé a darme cuenta y empecé a conectarlo más que necesitaba recursos de la edición para entonces poder generar como esta idea de llegar al límite de la forma, como borrar identidades. No me interesaba que se vieran como muy claras como facciones o determinadas corporalidades, pues, ¿no? Entonces decido que va a ser un video, ¿no? Y empiezo a trabajar en torno a estas experimentaciones que ya había hecho, los conceptos que estaba trabajando, y ya empiezo a la par con el editor a contarle mi idea y cuáles eran las posibilidades dentro de la edición para poder generar. Mi intención es esta, como pensar en las formas y en los límites que existen en ellas y cómo una forma determinada nos puede condicionar determinadas características que conforman una identidad. Obviamente esto teniendo en cuenta lo social. También pensaba que esta videodanza estaba hecha como para trayectos. No lo pensaba como una proyección en donde los espectadores tuvieran que asistir y entonces sentarse para ver los 4:17 minutos que dura la obra, sino que me gustaba más justo como en este espacio, que es una vitrina, que una vitrina te invita a que veas determinadas cosas, pero está en un espacio de tránsito. Esta vitrina, no todas las vitrinas, pero esta vitrina está en un espacio, pues en un andador, está hacia afuera, hacia la calle. Entonces es esta idea, ¿no?, de que el caminante decida qué fragmento ver, qué minutos ver, pero no pasa nada si no ves completa la pieza, ¿no? Si decides quedarte a verla tres corridas, está bien. Entonces también es como esta pues decisión del espectador de decidir qué tanto quiere ver. Está en la vitrina que está hacia el exterior del exconvento del Carmen y es una televisión en donde está reproduciendo el video. La apertura de la pieza será el 14 de julio a las 11 de la mañana y los horarios en donde estará exhibida será de martes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche y los domingos de 11 a 2.
A Karen la pueden encontrar en las redes sociales como A Karen García o como El Cuerpo Guión Bajo Ya No Alcanza. Mi nombre es Francisco Vanegas y me encuentras en Instagram como Paco Vangas. Saludos.
Punto 5.
Estamos de regreso y justo como le dijimos antes de ir al corte de estación, esto que acabamos de escuchar es Index.
Inhalé.
¿Sí pasó?
Aire.
¿Sí pasó?
¿Qué? ¿Caspa del diablo? ¿Qué? No, no es cierto.
Aquí y usted sabe.
Un suspiro, que ando morbadito.
Family friendly 100%.
Por siempre.
Esto que acabamos de escuchar es Index de la voz del buen Paco Vanegas, esta cápsula cultural de todos los viernes aquí en Punto 5. Si recién nos acaban de sintonizar, primero les damos la bienvenida. Y si están con nosotros desde el inicio, pues le gracias. Gracias por estar acá. Repitiéndoles la pregunta que les tenemos el día de hoy, díganos cuál serie está infravalorada. La gente está poniendo real, ¿eh? Eso quiere decir que
sí, oye.
Los radioescuchas de Punto 5 y RDG es gente culta.
Es que todos tenemos gente ese que gusto sabe. Que queremos hablar con alguien más. Digo, afortunadamente el internet ya es muy grande. Yo creo que por eso tengo tanta nostalgia también como en estas series. Porque pues en el 2000, ¿con quién lo hablabas, no? Sí, ahí en Rancho Blanco, pues muy poca gente a veces podíamos tener cable.
Entonces, no, y te lo pasaba tu vecina seguramente. No,
pues ahí en mi casa, o sea, en mi casa lo pagamos como de entre 3 personas el cable. Teníamos 4 casas conectadas por líneas de cable. Entonces, pues no había como mucho de con quién hablar a veces de esas series y el internet ha cambiado. Pero, pues sí, ahí está, ¿no? Siempre quiere uno hablar de esto con alguien.
Ya tenemos harto comentario, muchas gracias. Nos dice por acá a través del Twitter el buen Luis. Doom Patrol en HBO es muy buena, pero lo que creo que le pasó es que nunca tuvo suficiente publicidad. He querido entrar a Doom Patrol. No sé, ¿tú no viste Doom
Patrol? No le he entrado, vi... bueno, la estrenaron, por decirlo, su primer sneak peek fue en Titans, que empezó con una muy buena primera temporada. Y ya las últimas dos, pues se han ido un poco para abajo. De estar infravalorada con el Fuck Batman... Se sobrevaloró luego.
Hipervaloró.
Sí.
He querido entrar allá de un patrol, fíjate.
Yo también. Dicen, pues la voz de uno de los principales la hace Brendan Fraser. Es como su gran regreso a las pantallas. Y pues Brendan Fraser me cae muy bien siempre.
Sí. Recuerdos agradables con sus películas.
Sí.
Nos dice Juan Caralampio. Hola, Punto 5. Una serie pre-2000era que considero infravalorada es Brimstone. Y que luego se fusilaron la idea para hacerle una serie juvenil, más juvenil, llamada Reaper. Doom Patrol me ha gustado y también creo que está infravalorada. ¿En cuál streaming no censuraron Community? Yo la vi en Netflix.
Pues antes del 2018, cuando no había tanto este problema del elfo negro y cosas por el estilo, que sale Chang. Entonces, esos fueron los capítulos que quitaron. No sé si... Bueno, ahorita Netflix, Community se está streameando en Amazon y en Netflix. Sí. Están las dos plataformas. Pero no sabría decirles si
está sigue
o no. Si sigue ese capítulo o no, que es el de juego de rol. Es uno de mis capítulos favoritos de Community.
Y donde sale el tigre chino.
Bueno, ese es el primer capítulo. Sí. Pero este del juego de rol es increíble. El de Fat Neil.
Sí. Que es como referencia siempre como de narrativa y estas cuestiones. Por decirlo, claro. No, digo, el capítulo mismo, pues.
Ah, sí, sí.
Nos dice por acá, a través del Twitter, también Javo Aguirre, The Expanse, excelente serie de ciencia ficción que desafortunadamente pasó bastante desapercibida aquí en México y ni siquiera fue considerada para un solo Emmy a lo largo de sus 6 estupendas temporadas. Está en Amazon.
Sí, pues es que bueno, luego... yo he escuchado que pues sí es muy como científicamente correcta. Mireya, quien le mando un saludo a mi novia.
Saludazos.
La estaba viendo hace poco y... no sé si continúo, ya no me habló tanto de ella.
Pero es que es lo que te digo y lo que hemos dicho en otros momentos. Tal vez un happy problem para las personas que tenemos el privilegio de poder pagar estos tipos, aunque entre 6 vatos, pero ahí... O sea, luego tienes tanto Rebanaxo, que ver...
Rey.
Exacto, también. Hay tanto que ver y tan poco tiempo porque adultez, sí. Que sí tienes que ser como muy selectivo. Y cuántas cosas como series bien chidas han pasado desapercibidas, pues porque fenómenos tan virales como Stranger Things, pues nos ganan, ¿no? Y digo nos ganan, pues porque yo también soy víctima de eso.
No, y date cuenta que antes de que se iniciaran estas plataformas o de que iniciara la nueva era de oro de la televisión, uh-huh. Las series eran de 24 capítulos por temporada. Todavía la última, la que yo le dediqué, que yo creo que está infravalorada, es Supernatural. Yo me la pasé muy bien viendo
Supernatural. También dura como 18 años, mi bro.
Son 15, no, son como 14 temporadas, no creo que son 14 o 15. Y de 24 capítulos, de 22 a 24 capítulos.
Con el poderosísimo Imagínate. Soldier Boy.
Soldier Boy. Knuckles y Patlaki.
Yo no había como caído en cuenta que... Hasta que tú dijiste el tremendo vozarrón que tiene Jensen Ackles, ahora no lo puedo ver de otra manera.
Sí,
no veo más que su voz preciosa.
Él me cae muy bien, fíjate. Y también lo dije, ay, oye, qué barbado. Ay, qué es esta sensación que tengo, ¿no?
Sí.
Pero sale en una película de Batman and the Red Hood. Él es el Red Hood. Él es, ay, ya ando como esta señora, Marta de Baile. El Capucha Roja. Él hace la voz de Jason Todd en esta película y lo hace muy bien. Y hasta tiene un cosplay y él como el Red Hood, entonces está como, ah, dije, ah, mira, nada más que ya está grande, pues ya está maduro.
¿Y es queja?
No, que me tome entre sus brazos, por favor. Brazos maduros.
Nos dice acá a través de el Facebook Live, Jorge Alozano, Fringe. Una muy buena serie que viene a tomar en el lugar de los X-Files, donde un equipo del FBI investiga casos de ciencia que está más allá del límite de la ética, como el amigo de Dawson nos lleva a la vida de los Bishop y cómo la mala decisión de Walter afecta la... Mira, hasta una recién nos escribió. Sí. Afecta la realidad de dos universos al grado de llevarlos a una destrucción inminente. Muy buena y muy psicodélica.
Sí, de ese tipo también está la de una con Jim Caviezel que se llamaba Person of Interest. Creo que así era. La pasaban en CW. Y también muy, muy buena. Tuvo varias temporadas. Fue como lo último que pudo salvar de la cruz Jim Caviezel, esa serie.
Y esa referencia, noté esa referencia.
Mira. Entonces, JC. También por ahí como muy de ese estilo, como de un poco paranoia social, de misterio, thriller, cosas así.
Mira, Alberto González, que además de su buen conocido gusto musical, que ya está probado todos los miércoles aquí en Punto 5, nos dice que The Deuce en HBO.
Sí, de que retrata estos inicios del porno, de cómo se hacía.
¿Es James Franco?
Sí, tengo entendido que sí.
Oye, ¿pero qué no estaba canceladísimo ya?
No, pero The Deuce es del 2019, 17, creo, 16, por ahí.
Pensé
que era nueva. Inició en el 2016.
Okay.
Sí, digo, HBO tiene muchas series que están como en ese en ese tono, ¿no? Que es en mucho dinero, mucho dinero que le ponen y todas estas circunstancias y pues no termina de despegar.
Oye,
pareciera que no despegan.
HBO tiene buena serie, ¿no?
Pues, muchísimas, Los Sopranos, una de las mejores series de la historia.
Creo que empecé a ver The Leftovers, me quedé como en el tercer capítulo, no porque no me haya gustado, sino porque no recuerdo qué se estrenó y cambié.
Oye, pero a la que nos hizo hacer
exactamente, este programa, oye, es cierto, ya, la que nos hizo es
remembranza,
es que mira, viendo. Hay muchísimos comentarios, muchas gracias. Pues esta pregunta viene por esta gran serie, déjenme decirle, que se llama Winning Time, la historia de los Lakers, que lejos de lo que usted pudiera pensar, aunque no le guste a usted el baloncesto, el básquetbol, estoy seguro que va a disfrutar esta serie.
Es de crear emporios esta.
Efectivamente, serie. Básicamente, y este no es un spoiler, es un poco la biografía, obviamente aderezada con cosas de ficción, pues para hacerla más interesante. Es justamente de cómo los Lakers, de cierta manera, vinieron a rescatar a la NBA y rescatar en el aspecto del showbiz.
Un espectáculo. Ajá.
Exactamente. Una gran serie que se estrenó este mismo 2022, ya, de hecho haciendo mucho. Se estrenó hace un par de meses, tal vez, a través de HBO, y que lamentablemente compitió un poco ahí como con el lanzamiento de Stranger Things también, y es por eso que, pues, la neta, digo, en ningún momento fue igual de popular, por eso les comentamos y por eso la pregunta. En marzo del 2022 se estrenó, es una temporada hasta el momento, yo espero que hagan más, de 10 capítulos y que además se une el encaso.
Y podrían llevarla a otras eras, ¿no? Por ejemplo, podrían hacer Winning Time, Chicago Bulls.
Seguramente.
Imagínate que retraten lo que en esta serie, lo que hablan del fin de semana que se perdió Dennis Rodman en Las Vegas, que tuvo que ir Michael Jordan por él.
Imagínate
o sea, que pasara eso.
No sé si, mira, está chido que no se hayan enfocado tanto a Michael Jordan, que ya está muy sobado, palabras limpias. El protagonista de esta serie es el Dr. Jerry Buss, el dueño de los Lakers.
John C. Reilly.
El nuevo dueño de los Lakers, John C. Reilly, que mira que a mí John C. Reilly me cae gordo por los personajes que ha hecho. No, es un actorazo.
Todo lo que haga ese hombre es increíble.
No, por eso te digo.
La de Step Brothers.
Es un actorazo, pero yo creo que justamente por eso me ha caído mal. Y sin embargo, en esta serie de Winning Time, pues encarna al Dr. Jerry Buss, que es el nuevo dueño de los Lakers. Y también el otro protagonista es Irving Johnson, o se hace el Magic Johnson, protagonizado por, más bien interpretado por Quincy Isaiah, que la verdad es que es un papelazo y era lo que yo decía, que se agradece que esta serie no se enfoque tanto como en Michael Jordan, de hecho ni siquiera lo mencionan. El otro actor es Jason Clarke.
Que pues también era Michael Jordan en sus inicios, ¿no?
También. Sí.
Primera temporada.
Adrian Brody también sale. Hablando de Community, sale Gilliam Jacobs también.
No, mira.
Ajá. Entonces
no llegué a esas partes.
¿Mande?
No llegué hasta esa
parte. No es que tenga un papel súper protagónico, la verdad. Está más bien ahí como de apoyo, pero hace un gran papel. De verdad, tiene usted que verla. No lo quiero spoiler. Digo, es algo histórico. No es como que sí. Lo spoileé de algo que no sucedió. De pero nuevo.
Trae chismecito esa serie, ¿eh? Trae chismecito porque ahí acabó con tres amistades. La de John C. Reilly y la del creador con Will Ferrell. Porque eran este equipo que trabajaba junto. Y al final, en teoría, el papel de John C. Reilly lo quería hacer Will Ferrell. Y terminó en que se lo dieron a John C. Reilly a medio a espaldas. Por ahí dicen que le habla a John C. Reilly a Will Ferrell y dice: ¡Bro, qué crees! ¡Me dieron este papel! Y es como: ¡Ah, espérame, déjame hacer otra llamada!
¿Qué pasó ahí?
¿Cómo que le dieron ese papel si ese papel era para mí, no? De hecho, pues bueno, Will Ferrell tiene como esta fijación hacia... Como en esas historias tiene una película donde él tiene un equipo de básquetbol en los 70s, 60s también. Y que va más o menos de que él quiere hacer negocio, pero el equipo quiere ser campeón, ¿no? Sale Andre 3000 y sale también este señor que salió de Carnage en Venom. Se me fue su nombre, lo siento. Y que salen los negros, no saben saltar de Spike Lee.
El Zombieland.
Sí, sí. Se me fue. ¿Cómo pude haber olvidado su nombre? También está...
Gran fans de este actor.
Sí, se me fue el nombre por completo. Pero ya por ahí venía esta
Woody Harrelson.
Woody Harrelson. Ya por ahí ya venía esta película, esta serie, ¿eh? De esa película, que también es muy divertida. De esa comedia que hace Will Ferrell. Pero lo aterrizan muy bien, ¿no?
Aquí está, aquí Winning Time tiene certificado de que está chida de parte punto 5.
Por supuesto.
Véala, Alejandro Coronado, tú también véala, por favor.
Sí, no, sí, la empecé a ver, llevo dos capítulos, creo.
Son capítulos meses. De una hora, téngalo en mente, no son capítulos de 40 y tantos minutos, son capítulos de una hora, poquitos minutos más. Está en HBO y hoy en plataformas alternativas. Pero de que está recomendada, está recomendada. Y de nuevo, no se vaya con la idea que es una serie 100%. Obviamente el básquetbol es el eje de la trama, pero claro, hay muchas otras cosas además. Yo no soy gran fan del básquetbol, la verdad, y sin embargo la disfruté muchísimo.
Y déjeme decirle que si usted pone esta serie y dice: ay, mira, se ve como de los años 80, 70, pues es porque está grabada con cámaras, con película. Está producida como si hubiera producido una producción audiovisual, vaya, ya dije mucha producción, en esos años. O sea, tiene un valor no solamente histórico, sino también un valor de producción bastante grande para ser una serie de televisión. Ahora, bueno, es HBO, no es televisión, ¿no? ¿Viste lo que dice ahí?
Ya estás bien brandeado de
gratis. Óyeme, la verdad es que HBO cuesta 79 pesos. Bueno, es una de las plataformas más baratas. No nos paga HBO.
Ojalá.
Ojalá me pagara HBO por cualquier cosa.
No, deja tú, que además, nos regalas la suscripción.
Por llevarles comida, que me pagara HBO. pero es una de las mejores plataformas
sí.
que hay.
Sí, la
su,
verdad, sí.
Su plataforma es súper amigable, está en casi todos los dispositivos y es muy barata y tiene grandes producciones.
Y tiene la Champions. Si usted es futbolero, tiene la Champions, que es un gran plus. Antes de irnos, tenemos más comentarios. Muchas gracias. Dice José Alonso Escobar: ¿qué onda? Para mí está infravalorada Succession. No mucha gente habla de ella, si es como un Game of Thrones, pero en la vida real. Y con las personas con cantidades obscenas de dinero, acabas odiando a todos los personajes, pero no puedes dejar de verla. ¿Este está en sí, HBO también?
Sí, es de HBO. Hace dos meses, cuando salió la tercera temporada, hubo mucho... No, tranquilo. Hubo mucho hype. O sea, sí se hypeó. Yo creo que se sobrevaloró un poco ahí, yo creo.
Que llegó al mainstream.
Fue tan fuerte que llegó muy al mainstream. Okay. Yo me voy en estoy por terminar la segunda temporada.
Y sí.
Kieran Culkin, el hermano menor de
Macaulay Culkin.
De Macaulay Culkin. pero todavía hay otro Culkin. Son tres Culkins que sale...
Como 19.
Uno de ellos sale en la película... El más chico sale en la película de... los que hacen la película de Mayhem.
Oh, ya.
Está chida esa película, te la recomiendo.
Mayhem, la banda de Black Metal.
De Black Metal, exacto.
Nos dice Juan Pablo Vera González: Sense8, Suits y la serie Constantine.
Sense8, creo que ahí estoy en el otro lado de sobrevalorada.
Pues la cancelaron también, ¿no? Según yo.
Sí, sí, es mala la serie.
Nos dice Oscar Esaúl Arias Gómez: Les Revenants era una serie francesa muy buena y solo tuvo dos temporadas. Después hubo un remake en Estados Unidos. Edgar Hernández nos dice Tim and Eric de Adult Swim. Tengo que oír, la gente Eric. Se puso real y mire que aquí usted el día de hoy se va con buena recomendación.
Sí.
Ahí está, ya está Winning Time. y todas las que nuestros amigos redescuchas nos pusieron, que usted puede encontrar en nuestro Twitter y en la transmisión de Facebook Live. Rápidamente, Alejandro Coronado, ¿vas a ver Elvis o Nel?
Sí, quiero ver Elvis. No este fin de semana, porque yo creo que este fin de semana voy a ver Thor.
Yo hoy voy a ver Thor.
A ver qué tal. Pero sí, Elvis la quería ver desde el estreno de prensa, pero no hubo chance.
Sí, dura casi 3 horas.
Sí, no hay bronca. ¿Qué película dura menos de 2 horas actualmente?
Sí, la neta sí, tienes un punto.
Pero sí traigo ganas.
Alejandro Coronado, tus redes sociales.
@ soy el Coronado, esa es la forma de contactarme en Twitter, Instagram y por supuesto Letterboxd. Entonces ahí andamos, me da hueva escribir reseñas, pero le pongo estrellitas.
Mi Twitter, @AsaLSG y en Instagram, Asael-SG. Muchísimas gracias por escucharnos. Tenga muy buena tarde y no se despegue, que ya está aquí afuera el Master Blank en Red Cubo. Chao.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.